Buenas tardes.
Buenas tardes.
Se dice de usted, o al menos lo ha dicho una encuesta reciente, que es el escritor más popular de este país.
Bueno, yo el resultado de la encuesta que he leído no era ese. Es decir, que era Cela, Gala, y el tercero era yo.
Prácticamente.
Ahora será otra encuesta.
Sí, es otra reciente que han publicado.
No, en realidad de popularidad no puedo quejarme. En cuanto que mis libros venden mucho, no solo los nuevos, sino libros que tienen ya más de 30 años, y por el eco que me permite recoger el correo y el teléfono, pues sí, pues es una cierta popularidad, no siempre grata, pero popularidad, sí.
Pero no es agradable la popularidad.
No es grato, ¿no? Porque a veces uno sale a la calle con ánimo de pasear a buena marcha y le interrumpen cada... esa marcha que ya he iniciado cada cinco minutos, de manera que le, como dicen en los corredores, le quiebran el ritmo, y esto pues claro no es agradable. Yo de tal manera no tengo madera de protagonista, y en consecuencia la popularidad pues no me agrada.
Miguel Delibes, escritor. Su biografía dice que usted nació en Valladolid en 1920. Es autor de varios libros de viajes, de relatos y sobre todo de novelas. Por ejemplo, pues La sombra del ciprés es alargada, El camino, Las ratas, Diario de un cazador, Los santos inocentes, El disputado voto del señor Cayo. Son algunos de los libros más destacados. Da la impresión de que usted está siempre escribiendo, de que es muy regular.
La verdad es que he sido muy regular, sí, durante mi vida de escritor. Puesto que desde que gané el premio Nadal es muy raro el año que se ha pasado sin que publicar alguna cosa. Y en compensación ha habido otros años en que se han publicado dos. De manera que sin ser un productor de producción exagerada, soy un escritor de producción suficiente, vamos.
¿En qué trabaja en estos momentos?
En estos momentos traigo entre manos una novela que se llama El tesoro, donde planteo una vez más, puesto que lo he hecho antes en El disputado voto del señor Cayo y en Las cartas de amor del sexagenario voluptuoso, en un libro donde se produce una vez más, como digo, la imbricación de la ciudad en el campo, el contacto del ciudadano con el campesino. No es un contacto de tipo político como ocurría en El señor Cayo, sino un contacto más bien científico. Son unos investigadores, unos arqueólogos, que acuden a un pueblo donde se ha encontrado un tesoro, pero un tesoro real, no un tesoro arqueológico. Son fíbulas y son brazaletes y son pendientes, pero de oro y de plata, es decir, que hay unos kilos de oro y de plata, aunque estén trabajados hace 2000 años. Y esto da origen a una serie de situaciones y de enfrentamientos que no están exentos de humor, aunque también tienen un trasfondo definidor de nuestra psicología.
¿Para cuándo vamos a poder leerlo?
Yo calculo que este libro, que no es largo tampoco, podrá estar listo en las librerías en el próximo otoño.
Usted lo citaba antes, ¿no? La sombra del ciprés es alargada, fue su primera novela y con ella consiguió el premio Nadal. Yo no sé si esto fue determinante en su carrera.
Completamente, sí, fue absolutamente determinante, porque yo había puesto una fe ciega en aquel jurado, en aquella gente del premio Nadal, que era la gente de Destino, de la revista Destino, la revista más importante que había entonces en España, y yo me hubiera fiado de la decisión del jurado en cualquier caso. Me preguntan que si no hubiera seguido escribiendo, si no me dan el Nadal. Hombre, esto hay que considerar que si no te dan el Nadal pero te dejan en segundo lugar o en tercero, posiblemente hubiera seguido escribiendo. Pero con seguridad, si hubiera quedado en el pelotón de los torpes y nominado, no hubiera seguido escribiendo, por lo menos en largo tiempo.
En cualquier caso, usted estaba dispuesto a dejar de ser un profesor de derecho y... Porque usted...
No, el dejar de serlo, sí, pero no dejé por ello de serlo, no. Porque las novelas entonces, y más empezando, daban muy poco dinero, escasísimo dinero. Y en cambio los hijos venían en abundancia, de manera que yo al cuarto año de casado me encontraba yo con cuatro niños. Y una cátedra de escuela de comercio y una plaza de periodista en el norte de Castilla no daban para ello. Yo creo que tanto la cátedra como el periodismo se han dignificado más tarde, porque hoy tengo idea de que un periodista pues puede ganar en un periódico normal, en provincias, pues los 20.000 duros, que es el sueldo que puede ganar también un profesor en escuelas de comercio.
Por cierto, que aquellas oposiciones le costaron incluso problemas de salud, ¿no?
La oposición es una prueba y una experiencia terrible. En cuanto que uno sabe que tiene una preparación suficiente a su juicio, pero que luego, por cuestión de nervios, por cuestión de azar, por cualquier otra razón, aquello puede quedar en nada, es decir, que una preparación de 6 años puede quedarse en nada, y en ese caso ser suspendido. En el caso de las cátedras era más grave porque cabía en lo posible que la cátedra a la que yo iba pues no se convocase en otros 6 años. De manera que aquello, yo creo que en el aspecto psicológico, marca a cualquiera. A mí, desde luego, que soy persona sensible, sí me marcó.
Lo cierto es que en 1947 usted elige decididamente por la pluma. Pero a mí me gustaría preguntarle, aunque quizás sea una simpleza, ¿por qué esa elección a la hora de escribir por lo castellano y sobre todo por el medio rural y sus personajes?
¿Surgió por bueno, sí, porque es de lo que sé un poco. Es decir, porque es el medio donde yo he vivido, donde me he movido. He viajado bastante, pero no lo suficiente para asimilar un país y atreverme a escribir novelas ambientadas en Inglaterra o en Norteamérica o en Chile. En Chile, sin embargo, ambienté una, pero claro, el tipo era tan castellano que lo que me interesaba de aquella novela era cómo iba asimilando un castellano los latiguillos, los timitos, las frases hechas de los chilenos, que eran muy sabrosas, por cierto.
Machado decía que se canta lo que no se tiene en el tiempo y en el espacio, algo más o menos parecido. Pero Miguel Delibes, a la hora de escribir, no necesitó...
Bueno, se sueña con lo que no se tiene. Yo creo que se canta lo que se conoce.
¿Se considera un escritor realista o no?
En cierto modo, sí. Es decir, no soy un escritor romántico, no soy un escritor... Soy un escritor realista, sí, pero yo apellidaría este realismo mío, le daría un apelativo, le diría poético, mágico... o algo por el estilo.
Sí, precisamente eso quería preguntarle, porque yo no sé si es por la ternura o el sentimiento que le pone a sus personajes, lo cierto es que en sus libros se plantea una relación entre el personaje y el medio que luego no es real, que quizás es demasiado hermosa para ser real, ¿o no?
Quizá tenga usted razón y mis personajes en cierto modo sean arquetipos, sean modelos. Pero precisamente me reía porque en esta última novela estos personajes pueblerinos aparecen con toda su desnudez. Es decir, que no son un dechado de virtudes, sino que también tienen sus defectos.
Y es fácil encontrar, bueno, aunque en esta última obra no sea así, es fácil encontrar metáforas, no sé, en las manos callosas de un campesino o en el gesto brusco de un labrador.
Bueno, realmente yo no soy un escritor metafórico. Es decir, a veces viene la metáfora sin buscarla. Pero yo creo que el hombre que ha nacido metafórico, que ha nacido para buscar estas metáforas, como era, por ejemplo, Ramón Gómez de la Serna, las encontraba lo mismo en las manos de un labrador que en una hormiga haciendo su hormiguero. Yo para esto soy tal vez demasiado rígido, poco flexible, poco imaginativo, y no abunda, yo creo, la metáfora en mi obra literaria.
Dice que en esta obra que está preparando ahora los personajes aparecen más desnudos que en otras ocasiones. Yo no sé si esto tiene algo que ver con la influencia que está teniendo el progreso en nuestros pueblos. Ya no quedan esos pueblos que usted describe en su novela o esos personajes. Están desapareciendo o han desaparecido, ¿no?
Van desapareciendo, sí, y con seguridad terminarán por desaparecer del todo. Sobre todo en la parte de la Castilla Alta, es la de la montaña de Burgos, la montaña de León, la montaña de Soria. Yo ahí creo que terminará por desaparecer, si no surge un milagro o estas autonomías no nos deparan alguna sorpresa para el porvenir. Pero lo cierto es que, como usted sabe, que yo paso una gran parte de mi tiempo en Sedano, en un pueblecito de Burgos del que me enamoré al tiempo que de mi mujer. Y claro, yo veo día a día, año a año, cómo este pueblo va muriendo. Es decir, que Sedano es un pueblo de la agonía. Y le estoy hablando a usted de un pueblo que era cabeza de partido y cabecera de comarca después. Un pueblo que tenía juez, que tenía notario, que tenía registrador, que tenía fonda, que tenía farmacia, que tenía todo esto. Médico, forensía, etcétera. Y tenía además 600 habitantes. Hoy día no tiene nada de esto. y además tiene nada más 200 habitantes. Y de estos 200 habitantes, yo puedo asegurarle que más de 120 o 130 pasan de los 70 años. Hay otro punto a tener en cuenta. Entre estos 200 habitantes de este pueblo, solo hay un matrimonio, solo uno, en condiciones de procrear, por su edad. Han procreado ya 3 veces y no creo que procreen muchas más. De manera que este pueblo se ha parado. El crecimiento de este pueblo, el crecimiento vegetativo, se ha detenido. Pero no es que se haya detenido, que sea una metáfora, como antes hablamos, que se ha detenido ya. Ya no nace ningún niño en ese pueblo. En cambio, todos los años se mueren 5 o 6 viejos. De manera que esto a la vista está. Dentro de 8, 10, 15 años, Sedano habrá desaparecido como tal comunidad rural. Existirá tal vez como lugar de esparcimiento, de veraneo, de los que tenemos allí unas casas. Pero la vida comunal rural, pues, habrá desaparecido para siempre.
¿Y hay nostalgia en Miguel Delibes?
Claro, a mí me da mucha pena porque hemos destruido la cultura rural, pero como decía el protagonista de mi novela, el disputado voto del señor Cayo, no la hemos sustituido por nada, al menos por nada noble, por algo que valga la pena.
Lo cierto es que yo ahora, cuando he llegado, esperaba encontrarle liando un cigarro de picadura, pero veo que no, y que incluso se reprime bastante el vicio, ¿no?
Sí. Esta era la imagen elegida por la televisión y por los fotógrafos en un ayer próximo, porque no hace más que 3 años que dejé la picadura. Y la dejé por una cuestión de, no de salud a largo plazo, sino de salud inmediata. Es decir, me producía ardor de estómago la nicotina, me producía una cortedad de respiración que me molestaba, por ejemplo, para subir en la caza una loma. Y entonces lo dejé. Y realmente he hecho bien, porque ahora fumo muy poco, pero tabaco liado. Pero creo que el filtro sirve efectivamente de algo.
En uno de sus libros, en 5 horas con Mario, Carmen le dice a su marido, o quizás mejor al cuerpo de su marido, que es un asco el que siga fumando eso, que lo mal que ve socialmente, que por qué no fuma rubio, ¿no?
Sí, este era yo, en aquel tiempo era yo. No era mi mujer, mi mujer siempre le pareció bien que yo fumara picadura, pero el que fumaba picadura era yo, como Mario. Yo naturalmente tomé de mi manera de ser y de mi anecdotario muchos puntos para dibujar a este personaje.
Su casa, la casa que Miguel Delibes tiene aquí en el centro de Valladolid, parece estar hecha para albergar libros. En ella se ve un orden extraordinario, espacio y mucha luz. Estas son las condiciones que necesita para...
Sí, luz, necesito mucha luz, es decir, la poca luz me entristece. Y el desorden de los libros me pone nervioso. Pero le voy a contar a usted que el orden es posible gracias a que yo tengo una gran casa en Sedano, donde pueden ir a parar todos los libros que sobran en las librerías de aquí. Generalmente veo que mis compañeros académicos tienen unas casas donde hay libros hasta encima de la chapa de la cocina. Aquí no, aquí ya cuando estoy saturado, pues voy escogiendo los que me interesa tener más a mano y voy llevando allá los que menos me interesan. Porque hay que tener en cuenta que la biblioteca, un hombre ya de 64 años que recibe muchos libros, no la hace él, sino que se la hacen en buena parte. Yo puedo hacer mi biblioteca en un 30 o un 40%, el 60% me viene aunque yo no quiera.
¿Y a estas alturas aún sigue teniendo esos libros de cabecera, esos libros básicos a los que se vuelve de cuando en cuando, o ya no?
Yo tengo libros de cabecera, autores de cabecera, muy pocos. Es decir, les podría casi reducir a 2. Yo vuelvo con cierta fruición, buscando la calidad de página, a Proust. Y vuelvo con cierta asiduidad, buscando un orden mental, a Ortega. Pero generalmente no soy hombre de relecturas. Soy hombre de nuevas lecturas cada vez, sí.
Lo que no se ven por aquí, al menos a primera vista, son trofeos de caza.
No tengo ninguno. No tengo ninguno. Nunca he juzgado o estimado la caza como un ejercicio competitivo. Desde el momento en que estimara la caza como un ejercicio competitivo, para mí perdería todo su atractivo. Para mí el encanto de la caza es la naturaleza y la soledad.
Bueno, y a una perdiz, ¿cómo hay que entrarla? ¿De costado para acertar, ¿no?
Bueno, una perdiz, claro, esto es lo interesante de la caza. Aparte del campo, de la naturaleza, del día de campo que pasa uno con los hijos o con un hermano, Pues está esta posible sorpresa, porque cada vez es más sorpresa, que aparece de cuando en cuando, es decir, que puede aparecer una perdiz a tiro. Y entonces tiene su ciencia el abatirla. Es decir, que empieza a depender de la situación anímica en que uno esté, si ha dormido bien o ha dormido mal, si ha amanecido nervioso o no ha amanecido nervioso. En fin, hay muchos factores. Pero yo de ordinario, que soy muy analítico, en el momento de fallar una perdiz que había que haber cobrado, me pregunto por qué la he fallado. Y generalmente doy con la causa.
Pero en cualquier caso, a la perdiz hay que seguirle el rastro a base de machacar los rastrojos y únicamente se vio...
Ah, no, esto sí, el andar es otro de los requisitos para mí necesarios en la caza. Porque desde tiempo inmemorial se viene hablando de reyes cazadores y de caudillos cazadores. Pero yo el caudillo que he conocido no era cazador, sino tirador. Es decir, que iba a tirar, a disparar sobre las perdices que le traían unos asalariados. Era un señor que iba de ojeo. Y mi caza es una caza sencilla, una caza proletaria, de perro y escopeta, o a lo sumo una pequeña mano de tres o cuatro cazadores juntos, abiertos por el campo. En este caso tenemos que andar. Es más, le diré que yo he llegado a andar 25 y 30 kilómetros por pisos imposibles. Ahora que ya estoy más viejo, los que andan esos kilómetros son mis hijos, que llevan las alas, y yo en el centro pues me limito a andar 12 o 14 la mitad.
Yo tengo aquí uno de sus cuentos en el que usted habla de la caza de la perdiz y dice algo así como que durante 6 días de la semana el cazador se carga de razones para olvidar durante unas horas los convencionalismos de la civilización, la rutina cotidiana, lo previsible. Al séptimo sale al campo, se satura de oxígeno y libertad, se enfrenta con lo imprevisto, siente la ilusión de crear su propia suerte. Pero al propio tiempo se fatiga, sufre de sed, padece calor o frío. En una palabra, en una sola jornada, el cazador se carga de razones para abandonar su experiencia paleolítica y retornar a su estado de domesticidad confortable. Y visto así, yo no sé, algunas personas o quizás los marxistas, entre comillas, podrían decir que la caza también es el ocio del pueblo, ¿no? Digo, perdón, el opio del pueblo.
El opio del pueblo. Pues en cierta medida todas nuestras distracciones son opio del pueblo. Pero lo que digo ahí es exacto. Y además me gustó completar la idea de Ortega, porque Ortega solo hablaba de que el hombre urbano se lanzaba al campo para sentirse paleolítico por unas horas. Pero de lo que no habló es del regreso. Y cuando uno ya cansado, herido por el frío, herido por el dolor de pies, por los fracasos, por la escarcha, pues vuelve a casa y se encuentra muy a gusto siendo un animal doméstico. De manera que la idea de Ortega era magnífica, pero yo creo que la he completado, porque en mi caso es así.
En su obra usted ha hecho incursiones, si puede decirse así, en la vida de la ciudad, ¿no? Aunque sin abandonar nunca lo que es Castilla. Por ejemplo, 5 horas con Mario puede ser el monólogo de una mujer burguesa del Valladolid de los años 60, que le habla a su marido. Yo no sé qué queda ahora en el Valladolid de ahora, o en la burguesía de ahora, de aquella de antaño, de los años 60.
Pues afortunadamente queda cada vez menos, cada vez menos. Por una seria razón de que a pesar del paro, aquellos hombres ociosos que yo veía en mi infancia detrás de los cristales del círculo de recreo, pues han desaparecido. Solo hay estos hombres a las horas de ocio, a las 2 de la tarde o por la noche, pero no a todas horas como ocurría entonces. Esto quiere decir que el hombre de hoy trabaja, se ocupa de otras cosas más que de mirar a la calle. Y por otro lado, con la mujer sucede igual. Hoy día la mujer por lo menos tiene la intención de trabajar en su mayor parte. Y en consecuencia esa mujer que vive y se ufana de sus joyas y de su físico y de su ocio y de apenas tiene razón de ser. Creo que la burguesía, en ese sentido despectivo con que empleamos la palabra burguesa, afortunadamente va retrocediendo, va disminuyendo.
Pero en aquellos años 60, quizás en torno a usted y en torno al norte funcionaban una serie de gente que luego ha marcado pauta en el periodismo o en las letras, ¿no? Alonso de los Ríos, Jiménez Lozano, Francisco, sí, sí. Umbral, Leguineche. ¿Ya no ha vuelto a darse otro fenómeno como aquel?
No se ha vuelto a dar, no. Yo me jacto de ello, no porque yo fuera el artífice, sino porque fui el afortunado en torno al cual empezaron a girar satélites tan importantes que acabaron por ocultar o por apagar al astro rey. Porque aparte de los que ha citado, estaban también Pérez Pellón, estaba Alter, estaba Martín Descalzo. En fin, había una serie de hombres que hicieron del norte en aquellos años un gran periódico, hasta el punto de que La Croix, el periódico católico francés, hablaba entonces del norte con gran elogio. Me acuerdo un artículo que nos impresionó a los que entonces estamos en el norte, hablando de que el norte se buscaba en Madrid, se guardaba en el bolsillo y se iban a casa los madrileños a leerle despacio. Fue una etapa buena del norte de Castilla, sí.
Se dice de usted en ocasiones que es el hombre representativo, el escritor por excelencia de la Castilla autonómica, de la Nueva Castilla.
Bueno, no sé si por excelencia, sí, soy un escritor que ha nacido en Castilla, que vive en Castilla, que escribe sobre Castilla y que ama y llora y ríe en castellano. Esto sí es verdad, esto sí es verdad. Esto no sé si me dará derecho a alardear de un título castellano por excelencia.
Yo no sé cómo entiende usted que una autonomía como la nuestra celebre su fiesta precisamente conmemorando una derrota. ¿No marca eso ya de entrada?
Bueno, los catalanes hacen lo mismo. Yo no creo que tenga que ver la celebración con el valor de la autonomía. A mí, al margen de celebrarla con la derrota, con la victoria, lo que me impresiona hoy es que yo no veo aquí en Castilla muy arraigado el sentimiento autonómico. No sé si terminará por hacerse, por formarse este sentimiento, pero quizá el castellano, pues, que ha hecho grandes cosas en la historia, que ha parido mundos y que ha parido 20 y 20 y tantos países que hablan su lengua, pues este corsé de la autonomía, pues quizá le venga pequeño. No sé, no lo afirmo, sino simplemente sugiero que pueda ser esto. Pero la realidad es que los castellanos no tenemos un sentimiento autonómico vivo, aparente.
¿Y el cambio político, las modificaciones políticas que se han producido en los últimos años en España, de alguna forma pueden favorecer ese sentimiento o quizás no lo están favoreciendo?
No lo sé. Yo creo que lo único que favorecería este sentimiento es ver que la región funcionaba mejor con autonomía que sin autonomía. Esto evidentemente pues favorecería enormemente el sentimiento autonómico, pero es que desgraciadamente esto no lo vemos. Y si lo que vamos a ver, a palpar de una manera inmediata, es que en vez de pagar 10 de impuestos tenemos que pagar 15, pues ese sentimiento autonómico acabará por diluirse del todo.
El año pasado usted recibía el premio que otorga el gobierno regional al hombre de las letras más representativo de aquí de Castilla y León. Y, por cierto, yo recuerdo que cuando el jurado fallaba a su favor, usted salía a dar su paseo ordinario y nos dejaba a todos los periodistas colgados del teléfono. No le inmutan los premios, ¿eh?
No, yo es que no creo que seamos los hombres de esta edad los que necesitamos ya premios. Necesitamos unos y que es caso para morir tranquilo. Es decir, algunos hombres que no han tenido suerte en sus escritos, pues a lo mejor necesitan un premio Cervantes o un premio Nobel para morir económicamente tranquilo, me refiero. Pero por lo demás yo creo que el premio, la ayuda, debe enfocarse pues como lo enfocó, por ejemplo, la Fundación March en la época en que yo escribí La Hoja Roja. A mí la Fundación March me dio un dinero, me confió un dinero para que yo pudiera hacer en un año una novela. Y con ese dinero pudiese vivir al margen de otras preocupaciones. Eso me parece que fue una gran cosa. Yo no sé si saldrían muchas novelas así, muchas novelas dignas, muchas novelas buenas, muchos libros de poemas buenos, muchos libros de ensayos, no lo sé. Pero me parece que por ahí va mejor orientada la ayuda del mecenazgo.
Señor Delibes, habla usted de cantera, por decirlo así, de jóvenes. Al parecer no se ve a nadie que siga sus pasos aquí.
Esto es lo triste. No es aquí, no, es en todo el país. Porque yo con frecuencia he afeado al jurado del Nadal que en sus comienzos nos diera el premio siempre a muchachos y muchachas veinteañeros, que no habíamos cumplido los 30, que a algunos les faltaban 9 años para cumplir los 30, como a Carmen Laforet. Incluso en el caso de Paíno, creo que tenía 19 años cuando ganó el premio con su novela El Curso. ¿Que por qué no seguían en esa norma de descubrir valores? Y me dijo y me dejó realmente abrumado. Dice, porque no hay valores que descubrir. Porque cuando ibas tú al premio, el 90% de los que ibais teníais 20 años. Y hoy no llega al 10% el de chicos y chicas que van al premio Nadal, a aspirar al premio Nadal. Es decir, que por una razón o por otra la juventud no escribe.
¿Qué salvaría a Miguel Delibes para llevarse a una isla desierta?
Bueno, si es una pregunta convencional que surge casi siempre. Lo más fácil es que me llevara una motora para salir de la isla.
¿Pero se da, no, de alguna forma el pueblo burgalés al que usted ya ha hecho durante este tiempo referencia, al menos un par de veces, de alguna forma es esa isla?
Sí, pero el coche es la motora.
Sí, nunca se está bien solo y aislado.
Se está bien aislado y solo cuando uno puede evitar esta soledad. Y la soledad debe ser una losa insufrible cuando es obligatoria, cuando es obligada por las circunstancias de la vida. Yo, como no he llegado a esa situación, porque murió mi mujer, pero vivimos con una escalera por medio, con aparte mis hijos solteros que viven conmigo, una hija casada con los nietos, pues tengo la soledad que necesito en el momento en que la necesito y la compañía en el momento en que necesito compañía.
Pero si, usted tiene un auténtico sentimiento familiar, ¿no?
Sí, sí, yo creo en la familia firmemente. Y en mi caso, habiendo visto la familia de mi padre y después la de mía y la de mis hermanos y la de mis hijos, pues yo no sería un farsante diciendo que no creía en la familia. No necesariamente en el matrimonio, como quieras llamarla, sino creo en la familia de hombre, mujer e hijos, que dependen de ese hombre y de esa mujer hasta que puedan volar. Pero si es que además el hablar de otra situación en el entorno humano es un poco contrariar la naturaleza. Es decir, que los pájaros y los mamíferos, toda la serie de mamíferos que hay en el mundo, tienen la familia. Y los hijos dependen de los padres hasta que pueden correr solos. Pero...
Miguel Delibes, en octubre usted cumple 65 años, una edad que en muchas ocasiones se toma referencia como de retiro laboral. Hoy esos 65 años pueden ser los 70 años del funcionario Don Eloy, que usted describía. Yo no sé si de alguna forma siente miedo a que aparezca la hoja roja en algún momento.
Bueno, más o menos la hoja roja sí, pues si no ha aparecido, pues está por aparecer. Es decir, que yo soy perfectamente consciente de que los días están contados, como diría un novelista de la serie negra. Que más o menos, pues esto se va acabando. No sé cuándo se acabará, pero que estoy hecho a esa idea, vamos.
Gracias y buenas tardes.
De nada y gracias a usted.